El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dígame, ¿qué desea?
Hola, mire, es que hemos subido a la habitación y nos han puesto cama de matrimonio.
¿Y?
Que somos dos amigos.
Eso es muy importante en una relación.
Pero no somos pareja, por eso necesitamos dos camas.
Ah, déjeme mirar. Ha tenido suerte, me queda una suite.
Perfecto.
Con cama de matrimonio.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La etapa reina y los puertos de montaña, el fútbol y los amistosos, la playa y el partido de palas.
Antes de llegar al Madrid fue campeón del mundo con Francia, campeón.
El deporte y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como el larguero.
Eres el tío de moda el día de hoy, ¿eh?
¿Y tú?
¿Y qué? Flipando, ¿no?
El larguero, con Álvaro Benito y Yago de Vega. Cadena SER, un verano de radio.
La Ventana, con Marta del Vado.
Rutas Sonoras, con Jacobo Rivero.
Abrimos nuestra ventana a una dosis diaria de música. Jacobo Rivero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, siempre hablamos de música con un hilo conductor, sí, que nos va guiando durante todo este tramo. ¿Hoy por dónde vamos a tirar?
Pues hoy vamos a hablar de música e islas.
De islas, de Isla Bonita, de Madonna, por ejemplo.
Bueno, de esa no en concreto, pero podría ser, ¿eh? De canciones que se han producido o que son músicos de alguna isla o que tienen que ver con islas. Con
¿De dónde islas. Te surge esta idea? Porque yo sé que aquí nada es casual. Sí.
Bueno, no sé si recuerdas que en Semana Santa, que estuve contigo, puse un tema de que se había producido una canción de la isla de Guadalupe.
Sí, sí, lo además es que lo comentamos porque pensamos, Rafa y yo, que creo que nunca habíamos escuchado. Exacto. Nada de la isla de Guadalupe.
Exacto, era de Daniel Forestal, esa guitarra.
Je ne te demande où le soleil se couche et tu t'éloignes de moi quand je te touche. Je veux entendre sortir de ta bouche. C'est toi petit, je t'aime.
Qué bonita.
Sí. Y justo después de ese programa y de que vosotros dijerais eso, de que no se había puesto a lo mejor el hacer una canción de la isla de Guadalupe, pues he tenido infinidad de conversaciones con amigos sobre las islas y la música y si hubiera o hubiese una relación especial entre los archipiélagos y la música.
Porque estoy segura que la hay, ¿no? Las islas tienen una esencia propia que supongo yo se traslada también a la música.
Sí, 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 yo creo que sí, que es exactamente eso que comentas en casos como Jamaica, Cuba,
claro.
Pero también porque son lugares de muchísima producción musical y donde precisamente la radio también ha hecho mucho, como en Gran Bretaña, ¿no? Donde hay una producción musical excelsa y tiene que ver, yo creo, mucho con esa concepción de archipiélago, ¿no?
O Puerto Rico, Dominicana,
Puerto
imagínate.
Puerto Rico, total, claro.
Venga, ¿tú por qué crees que es?
Bueno, por eso, porque la radio creo que todo lo que viene de fuera ha tenido una importancia potentísima en todos estos sitios que hemos citado hasta ahora, tanto en Cuba como en Jamaica como en Gran Bretaña. Históricamente las emisoras musicales han sido una plataforma para conocer qué pasaba más allá de los límites geográficos que acotaba el mar, ¿no?
Venga, pues ¿por dónde empezamos este recorrido de músicas isleñas?
Bueno, pues por alejarnos momentáneamente de ese volcán de referencias isleñas que es el Caribe, vamos a empezar con un artista japonesa.
Anda, otro referente geográfico donde han encontrado muchos sonidos de fuera, ¿no?
Sí, 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 sí. El jazz, el flamenco, el punk, sin contar con la propia música tradicional japonesa, ¿no? Japón es el país del mundo que más música consume y lo que vamos a escuchar es a una compositora y pianista nacida en Hamamatsu, brutalmente virtuosa, ya lo he visto en directo varias veces, con una energía increíble. Actúa en muchos festivales de jazz que se celebran aquí. Hiromi Uehara con In a Trance. We'll be right back.
de la energía.
Sí, sí, sí. Bueno, es, en una entrevista en una web que me gusta mucho, Caravan Jazz, decía hace un par de años sobre su música. Incluso la gente que solo escucha música pop puede disfrutar del jazz si se presenta bien, ¿no? Yo creo que ella representa mucho este concepto. Ella en directo es muy espectacular, ¿no? Y luego al final decía, en esta misma entrevista, decía, al fin y al cabo tú improvisas con tu vida todos los días y todo el mundo es un improvisador. La diferencia es que nosotros lo hacemos con la música y algo así como no tengas miedo, ¿no?
Qué bonito. Oye, ¿has dicho que Japón es el país del mundo que más música consume?
Sí, es el país del mundo donde más discos se venden, donde más se consume Spotify, donde más géneros, donde... Sí, sí, es una bestialidad.
No sabía.
Sí, sí.
Venga, pues ahora ¿dónde vamos?
Bueno, vamos a una isla que tuvo un dios, un coloso, un genio que situó en el mapa un sonido, un ritmo, incluso un mensaje de liberación hasta entonces poco conocido, porque nos vamos a la mismísima isla de Jamaica.
Hombre, y ese dios era Bob Marley.
Ese dios era Bob Marley, una persona muy especial para la música de su país, también para los ritmos de liberación y muy especialmente para la historia del pueblo negro, ¿no? Fue un héroe también en toda África y, bueno, un referente global.
¿Y vas a poner un tema de él?
Pues no lo voy a poner tan fácil. Después de muchas dudas he optado por abrir algo más el abanico e ir a las raíces de esa música que Marley popularizó, que por cierto, este tema demuestra que se dice reggae y no reggae, aunque cada uno lo puede llamar como le dé la gana, pero aquí en España hay mucha gente que lo llama reggae, pero este tema que vamos a escuchar demuestra que es reggae, ¿no? Jamaica ha tenido muchos artistas, además de Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Altea y Donna. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los totémicos de toda esa generación, que es Toots and the Maytals.
Claramente do the reggae, como
exactamente,
tú dices.
Exactamente. Es una cosa que, bueno, que se ha popularizado aquí mucho lo de reggae, pero no es como aquí dice Frederick Toots Iber, que se unió a los Maytals y que por eso cambiaron luego a Toots and the Maytals en este tema de 1968 y que es fundamental para entender el movimiento que surgió en Jamaica, también para lo que luego fue el sello Tutón en Gran Bretaña con la versión que hicieron de Specials precisamente de esta banda del tema Monkey Man, o cómo influyó luego en los Clash, bueno, en muchísimas...
Claro, es que el reggae y la música que llegó de Jamaica impactó con muchísima fuerza a través de la emigración de Gran Bretaña.
Exacto, ¿no? Yo creo que ese encuentro está precisamente en parte de la identidad de la música británica desde los 70, ¿no? Hasta ahora. V40, Massive Attack, The Specials, que decíamos antes, Amy Winehouse, beben precisamente de esas influencias.
Y me da entonces la sensación de que de Jamaica volamos a Gran Bretaña.
Sí.
Ahora vamos a decir no.
Exactamente, sí. Aquí te digo que sí. Con una banda actual, es una banda reciente que me gusta muchísimo y que la he descubierto hace poquísimo, que se llama The Skins. Y precisamente el tema que vamos a escuchar se llama The Island, la isla.
Upon the island. que es una especie de punk tropical, sí, ¿no? Sí, que sí, tiene mucho rollo, la verdad. Sí. Y además me parece entender que es una letra con mensaje, ¿no? En el momento dice que estamos atrapados en la isla, como que los nativos se han vuelto locos porque han tomado malas decisiones.
Sí, muy malas decisiones, dice.
Es una referencia política al Brexit.
Es una referencia al Brexit clarísima, ¿no? Porque este tema es precisamente hace como 5 años, ¿no? Y bueno, este grupo ha sido reseñado como los abanderados de la música reggae británica moderna, ¿no? Mezclan reggae, ska, dub, punk rock, dancehall, soul, rap, ¿no? Marcia Richards, que es la cantante, o es una de las cantantes de las voces, pues tiene como todo ese punto, ¿no?
Venga, seguimos, ¿por dónde?
Bueno, pues nada, pillamos un vuelo otra vez y nos vamos a una isla del Atlántico con un registro muy, muy distinto de este británico, pero eso sí, muy, muy isleño.
Una canción que me decías es casi un homenaje a un pueblo, ¿no? Es una fiesta colectiva.
Sí, porque hablamos de carnaval, que lo más seguro es que a la audiencia le venga a la cabeza Río de Janeiro, Venecia, Tenerife, el Mardi Gras de Nueva Orleans, Cádiz, Santiago de Cuba o el carnaval de Barranquilla. Pero, exactamente, solemos olvidarnos del carnaval de Mindelo, en Cabo Verde, capital de la isla de San Vicente, una celebración que empezó a celebrarse en el siglo XVIII, inspirada por el entrudo, lo que se llama el entrudo, una antigua fiesta portuguesa, y que designaba un periodo establecido entre la cuaresma y que giraba en torno a diversos festejos y juegos con el agua, ¿no? En fin, la clásica batalla naval.
Venga, pues entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a una voz maravillosa de África, una voz increíble, Cesaria Évora, que le dedicó una preciosa canción a esta festividad.
São Vicente, nasce alegria, nasce sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era maxar. Já me conchia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era maxar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesse dia de loucura. Catinga e carnaval, nesse mora benza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, catinga e carnaval, nesse mora benza sem igual.
La gran Cesaria Évora cantando al carnaval de San Vicente en la isla de Cabo Verde.
De Cabo Verde.
Precioso. Vamos a otra isla.
Bueno, vamos a Nueva Orleans.
Bueno, tardaba en llegar, pero me estás haciendo trampa.
No. Bueno, es una trampa a medias.
No es una isla.
Es discutible. Es una zona pantanosa.
Sí.
Tiene incluso una población próxima que lleva el nombre de la Ínsula de Barataria, en homenaje al Quijote, una localidad fundada por la emigración canaria, Luisiana, y su música no se puede entender sin la migración de islas como Haití y Cuba en el siglo XIX.
Eso es verdad.
Algo de isla tiene.
Venga, pues, ¿por dónde vamos?
Bueno, pues os traigo a Sabine Makala, hermana de una música que ya hemos escuchado un par de veces aquí, de Leila Makala. Dos hermanas de origen haitiano, y aunque ambas están orientadas, por decirlo de alguna forma, al folk, tienen sus diferencias. Y aquí Sabine, la más joven de las dos, ha sacado muy recientemente este tema, Could You Be Love. I'd wanna hold on to.
Me encantan todos tus esfuerzos argumentativos para meter aquí Nueva Orleans, sí, que no hace falta justificarlo con nada, porque con la verdad nada, es que nada. Su música se sostiene sola, pero está bien, está bien. Oye, hablábamos de Cuba.
Sí, bueno, vamos a la isla. Un lugar donde es muy interesante, también cuando hablábamos antes de la importancia de la radio, ¿no? Y bueno, yo creo que Cuba es fundamental en la historia de la música, es un lugar único, ¿no? Entonces aquí he traído un tema, vamos a escuchar al pianista también, un tema actual, a David Virelles, uno de los grandes genios de la música cubana actual, afincado desde hace años en Nueva York, que estaba precisamente, me enteró hace poco, en el próximo Festival de Jazz de Madrid, y bueno, este pianista, que es un gran improvisador y que hace cosas muy alucinantes, sacó un disco, Igbo Alacorín, grabado en 2017, que es un homenaje a la música cubana y muy especialmente a la de Santiago de Cuba, y que incluía este tema, Cosas de mi Cuba.
Van volando hacia la más alta cima, un bando de lindísimas palomas. Allá en las regiones donde el sol calcina a las verdes palmeras de las lomas, a las verdes palmeras de las lomas. Allá en los intrincados montes que encierra mi Cuba en las praderas, se oyen los trinos del sinsonte que resuenan armoniosos en las laderas, que resuenan armoniosos en las laderas.
Jacobo, la trova primero y luego la nueva trova han sido un poco el hilo musical de la cubanidad actual.
Sí, bueno, no solo, ¿no? Porque musicalmente Cuba es como, bueno, una inmensidad, ¿no? Celia Cruz, Bola de Nieve, la Orquesta Matamoros, Benny Moré, sí. Silvio Rodríguez, las Hermanas Lago, Carlos Puebla, Compay Segundo, y así sigues y sigues y sigues, ¿no? Y además hay que añadir la aportación, por ejemplo, en el jazz de muchos músicos afincados actualmente en España,
es
¿no?
Es verdad. Pero... si tú tuvieras que decir qué tema representa más a la isla de Cuba, sé que no es fácil, ¿eh?
Pero no. Bueno, hay muchos, pero sin duda yo creo que, y además hablando también con muchos músicos cubanos, ¿no? Yo creo que sin duda Pablo Milanés puso letra a un sentimiento y a una relación.
Fíjate, es que también por la situación política de Cuba, hay tantos artistas que han cantado ese amor a su isla y sin embargo esta canción es una de las canciones bandera de Cuba.
Sí, más bandera musical que bandera política, a pesar de lo que se dijo desde la ignorancia. Sí. Pero es que Pablo Milanés fue un estudioso, un reivindicador nato de la música y de la cultura cubana y también fue muy crítico con el régimen, que eso también yo creo que no hay que olvidarlo, la verdad.
Mm-hmm. Oye, hay también muchas canciones isleñas de denuncia, ¿no?
Sí, bueno, hay... Bueno, antes que hablábamos de Jamaica, por ejemplo, muchas sobre la corrupción, Puerto Rico también, sí. De la propia Cuba recientes también ha habido de protesta, ¿no? Pero voy a poner una, hablando de esto de isla y protesta, probablemente muy desconocida para la audiencia, y de una banda de punk canaria que se llamó Guerrilla Urbana, y que creo, no sé si siguen, creo que sí, que se, pero publicaron este tema en 1990 y que hoy, con todo esto de la turistificación, pues ha recuperado cierta actualidad.
Punk canario, ¿no?
Así es.
Me gusta. Lo que dices, ¿eh? De 1990, pero esto se podía haber escrito hace 5 minutos.
Totalmente, pero tú no vas a ver un duro. Es lo que dice Canarias, es una estafa de Guerrilla Urbana y con una actualidad total.
¿Algo más tranquilo para cerrar el programa?
Bueno.
El programa, la sección.
La sección, bueno, de las islas, aquí hay mucho. De las islas, bueno, María del Mar Bonel, los sabandeños, el rapero mallorquín Dollar Selmouni. Pero si te apetece, si te parece bien, nos despedimos con un cantautor también canario que ve, entre otras fuentes, precisamente de Pablo Milanés, que es el gran Pedro Guerra, y este tema reciente y maravilloso llamado Atravesar una isla.
Atravesar una isla, buscando un rostro perdido, cumplir un sueño en las ruinas de aquel amor encendido. Atravesar una isla para abrazar una idea. Porque es más fácil ver lejos que descifrar lo que hay cerca.
Pues con Pedro Guerra nos despedimos. Gracias, bueno, Jacobo.
Gracias a ti, Marta.
Beso.
Beso.
Lo que se andaba buscando es porque vive a tu lado lo que te estaba faltando. Personas que se descubren sin la intención de buscarse, porque nunca, nunca es tarde para encontrarse. Atravesar una isla, negando un hueco vacío, cerrando el pecho a las flores que crecen junto a los ríos. Atravesar una isla, buscando un algo sin cuerpo, difuminando las horas para esquivar los espejos. Y si al final no se encuentra lo que se andaba buscando, es porque vive a tu lado lo que te estaba faltando. Personas que se descubren sin la intención de buscarse, porque nunca, nunca estar para encontrarse.
La Ventana.
con Marta del Vado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 97 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Ventana con Marta del Vado.
Son las 5 y 35, las 4 y 35 en Canarias, tiempo ya para asomarnos a nuestro próximo verano.
El verano que viene, con Manu Tomillo.
Manu Tomillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy feliz de tenerte aquí, porque claro, contigo vamos tejiendo veranos un poquito mejores que este, que por un lado no es difícil, también te digo,
no,
porque
difícil,
con la que está
nivel,
cayendo.
Nivel bajito,
efectivamente,
sí.
pero por otro, pues me hace ilusión eso, el pensar que podemos construir un espacio
es,
mejor.
Un
¿no?
intento de pensar entre todas que podemos hacerlo mejor, sí.
Venga, ¿y hoy por dónde nos vas a llevar?
Pues fíjate, yo creo que si pensamos, nosotros aquí en el estudio, quienes nos están escuchando, en con quién nos gustaría estar el verano que viene, ese verano pues no sé, libre de racismo, de cambio climático, de violencia machista, de genocidio, de corrupción, pues bueno, casi seguro que ese verano, esa imagen que se nos pone a todas en la cabeza, no importa el sitio que sea, pues será rodeados de nuestra gente, ¿no? De nuestra familia o de nuestros amigos. Y es que los amigos y amigas pues son una figura importantísima en nuestra vida y hay muchísimos ejemplos de esos que sirven, por ejemplo, para exaltar la amistad. Cantaba la fantástica Amaral, o incluso pues con una pizca de melancolía. Como cantaban los Topo allí por 1978 en este Mis amigos, ¿dónde estarán?
Entonces la cosa va de amigos.
Sí, aunque quizás debamos pararnos a pensar un poco más sobre este tema y no todo es exaltación de la amistad o melancolía de un tiempo que ya fue. Y por eso te he querido traer a alguien que me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, que seguro que nos va a aclarar mejor eso de qué hacemos con los amigos. Quien ha venido hoy a la entrevista es filósofa, directora del Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos en la UOC de Barcelona, y acaba de publicar el ensayo La pasión de los extraños, una filosofía de la amistad.
Nos escucha ya desde Radio Barcelona Marina Garcés, buenas tardes.
Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tenemos idealizada la amistad?
Pues me parece que sí, que mucho. Se puede ver en estas canciones, que son estupendas y a todos nos remueven la emoción. Pero yo pienso que sigue. Por un lado, sobre todo en las imágenes, en las canciones, en las palabras, hay mucha idealización de la amistad. Y luego no sé si en la vida real y cotidiana la tratamos así de bien. Es decir, también los amigos a veces están ahí en la, ¿no?, en la retaguardia. Cuando nos enamoramos los dejamos de lado, cuando tenemos otras ocupaciones también. Siempre están como en un segundo plano. Entonces, esa es una contradicción que a mí me interesaba explorar, esta distancia entre el ideal y la realidad de la amistad.
Por estar todos en la misma página, ¿qué dirías tú que caracteriza la amistad en nuestros días? Y en nuestra parte del mundo, porque supongo que también hay un componente cultural importante aquí, ¿no?
Sí, la amistad ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos, pero como cualquier otra relación, cambia según el contexto cultural, la época, las maneras de entender cómo podemos relacionarnos. Yo pienso que hoy en día está atravesada, como todo, por tensiones muy polarizadas. Yo diría entre, por un lado, toda esta sobreabundancia de relaciones, interacciones y comunicación que podemos tener, por ejemplo, a través de las redes, ¿no?, y a través de muchas de las actividades que podemos hacer, pero por otro lado, el otro polo de la tensión es esta creciente soledad y aislamiento en el que sentimos que vivimos, y volvemos a una contradicción, ¿no? Decimos que tenemos tanta interacción porque a la vez sentimos tanta soledad y tanto miedo a la soledad.
Sí.
Y la amistad está ahí, en las dos caras de esta experiencia.
Y Marina, el verano que viene, entonces, ¿con o sin amigos?
Espero que con amigos, pero de los buenos.
¿Y cómo se hace, ¿no? Porque ahora parece que los amigos con las redes sociales se han convertido en conocidos o solamente contactos de redes. ¿Crees que las redes sociales han hecho que esa percepción que tenemos de los amigos haya cambiado y que es un poco parte del problema de cómo entendemos la amistad a día de hoy?
Sí, las redes sociales son causa y efecto siempre, ¿eh? Yo pienso que en todo, en la polarización política, en la banalización de la amistad, en muchas cosas. Por un lado, sí que han incrementado esa ficción, esta apariencia de estar acompañados cuando a lo mejor no lo estamos, ¿no? Y nos da la sensación que sí, como que hay muchas presencias en nuestras vidas que luego cuando las buscamos y las necesitamos no sabemos muy bien dónde están, y entonces se banaliza esa idea de tener muchos amigos, la cuantificación también como la gran meta de todo lo que hacemos, pero también responden a una necesidad, que es sentirse acompañados y acompañadas por, bueno, cuanta más gente mejor, ¿no? Esa búsqueda insaciable de compañía en nuestras vidas. A veces parece que nos cuesta conformarnos con poco cuando confundimos lo poco con lo bueno o lo malo. Y ahí sí hay un gran tirón de esa ansiedad. Yo pienso que la amistad también está atravesada por toda esta cultura muy ansiógena, ¿no?, de que todo nos provoca ansiedad, y en vez de calmarnos y de darnos contexto, parece que una vida que no busca más y más amigos está condenada al fracaso, que es la gran experiencia de las redes, es que al final todos somos unos fracasados.
En el ensayo, esperemos que no seamos unos fracasados, pero...
No, este es el espejismo de las redes.
La falsa realidad. La falsa realidad.
Por supuesto, no somos unas vidas fracasadas. Sí.
En el ensayo dices, siempre quise ser Tom Sawyer y no la niña de quien él se enamora, y si no podía ser Tom Sawyer, quería ser Pippi Langstrom. ¿Por qué eliges a estos dos personajes?
Bueno, queda un poco boomer y vintage mis referencias, pero bueno, una tiene la edad que tiene y no, esto no se puede remediar. Y bueno, son dos referencias magníficas, ¿no?, de lo que son los referentes de la amistad a través de los libros, de las series, de los dibujos animados que han ido retomando estos personajes. Tom Sawyer, este chaval que salta por la ventana de su casa para irse libre, sin zapatos, a subirse a los árboles con su amigo Huckleberry Finn, y todos los personajes que encuentra a lo largo de sus aventuras, que es ir a buscar tesoros, ¿no? Esa gran aventura que yo pienso que en algún momento hemos soñado todos los niños y todas las niñas, y que quiere decir muchas cosas, que básicamente es ir a descubrir el mundo fuera de casa. Y ir a descubrir el mundo fuera de casa, algo que también Pippi Langstrom, una niña sin padre, bueno, sí, con padre, pero marinero, viajero, ¿no? Y sí, acompañada de sus amigos animales, esa extraña pandilla, que también es otro imaginario de la amistad. ¿Quién son nuestros amigos? Pues seguramente pandillas de extraños, en este caso son una serie de animales, que también muestran que esa vida ordenada de la interioridad de la familia se abre cuando aparecen otras presencias. En este caso, sean los amigos de Pippi Langstrom o las aventuras de Tom Sawyer. Ese deseo de algo otro, de algo extraño, de algo por descubrir, el sentido de la aventura también, que es algo que las novelas juveniles han sabido recoger muy bien y que, de alguna manera, pienso que hoy está por repensar, ¿no? Cuando tantas aventuras las podemos vivir solo desde una pantalla o solo desde actividades compradas o contratadas a través de algún tipo de aplicación, ¿qué es la aventura? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es no saber? ¿Qué es ir al encuentro de aquello que a lo mejor nos pone un poco en peligro? porque en toda aventura hay un poco de peligro, pero nos va a descubrir algo que no estaba escrito ni estaba organizado para nosotros en casa.
También hablas en el ensayo de que la amistad es política, casi una guerrilla. Sí. ¿Debemos entender los amigos así, ¿no? Como un grupo casi, casi armado frente al resto de la sociedad?
Sí, la pandilla y la guerrilla están muy cerca en este sentido, en un doble sentido. Por un lado, la lealtad, ¿no? la fidelidad, todos estos valores basados en la complicidad, que en algunas edades se vive incluso casi a vida o muerte, ¿no? Son más importantes estas lealtades que muchas otras. Y esto implica la pregunta de en quién podemos confiar, de quién nos podemos fiar en nuestras vidas. Y pienso que es una pregunta importante hoy de hacernosla a menudo cuando todo parece atravesado por esa sospecha, ¿no? De la traición o de la instrumentalización o de que todo parece sometido a algún tipo de, ¿no? de transacción. ¿Dónde está la confianza? Esta es una pregunta que tiene que ver con guerrillas y pandillas. Y la otra es a qué nos enfrentamos juntos. Yo pienso que la amistad es una resistencia, es un contrapoder, es una manera de dar valor a algo que no necesariamente es a lo que se supone que tenemos que estar entregando todo nuestro tiempo, todo nuestro capital, toda nuestra capacidad de, ya sea de trabajar, de producir, etcétera, ¿no? La amistad ahí introduce como un contravalor, un contrapoder, y por eso también ha sido sospechoso ¿no? todas las alianzas derivadas de la amistad para las jerarquías del poder, sea del tipo que sea.
Hablas de desconfianza, de amistad. En estas últimas semanas estamos viendo muchos problemas de convivencia, problemas racistas en las calles. ¿Cómo hacemos, Marina, para convertir en amigos a nuestros vecinos y que desaparezca ese odio que parece que hay gente que quiere insuflar en las calles?
Sí, pues importantísima esta pregunta. De aquí, en parte, el título de mi libro, La pasión de los extraños. Si no podemos sentir pasión, pasión no es una emoción irracional. Pasión es eso que nos atrae hacia algo, hacia alguien, hacia una idea, hacia un país, hacia unas personas, ¿no? Y que nos vincula y nos transforma. Si no podemos sentir pasión por los extraños y solo nos domina el miedo, la protección, la inmunidad, ¿no? La segregación, el poner vallas, fronteras y distancias cada vez más grandes, la amistad es imposible. La amistad no va hacia los que ya conocemos, va hacia lo desconocido. La amistad es precisamente, ¿no? esa posibilidad de establecer relaciones entre iguales, entre aquellos que nos son extraños, que nos vienen de fuera, en todos los sentidos posibles. Hoy vivimos en sociedades de la enemistad. Esto lo explica muy bien un filósofo que recojo también en mi libro, Achille Mbembe, un filósofo africano muy importante. Estas sociedades de la enemistad, que no quiere decir solo que tengan, ¿no? unos determinados peligros derivados de la geopolítica mundial, todas estas cosas que también están poniendo la guerra de nuevo en el centro del día a día de nuestras vidas políticas, sino también dentro, en la cotidianidad, incluso dentro de casa, ¿no? Cuando la guerra se vive en todos los frentes y en todas las dimensiones de nuestras vidas, todos nos convertimos en enemigos los unos para los otros. Por lo tanto, esos otros a los que estamos señalando hoy como nuestros enemigos también harán que nos convirtamos en enemigos nosotros mismos respecto a nuestros vecinos. ¿Queremos vivir así? Pues pensémoslo bien, ¿no? Porque las consecuencias van a ir a todos lados.
Estaba pensando que también en esta sociedad de la enemistad también viene un poco marcado por el ritmo y los modelos de vida que tenemos, ¿no? En los que parece que nos falta tiempo para todo, incluido para los amigos. ¿Cómo rompemos esa dinámica?
Sí, la guerra es contra el tiempo también.
Muchos frentes, entonces, Marina.
Claro, claro, ¿no? Entonces vivir, claro, cuando toda relación de trabajo, cuando toda actividad, cuando todo, incluso relación de aprendizaje, de estudio, yo trabajo en la universidad y lo veo, ¿no? Cuando todo se convierte en una competición, la competición es una guerra también, ¿no? Es un ganar o perder. Y una cosa es esforzarse, una cosa es exigirse, una cosa es querer ir más allá. Es decir, todo aquello que realmente nos empuja pues, a crear, a inventar, a producir, a generar, ¿no? a vivir una vida activa que sea mejor. Y otra cosa muy, ¿no? muy peligrosa es que eso solo pueda darse en competición, que quiere decir también en guerra contra otros. Bueno, pues el capitalismo salvaje también inscrito en todos los momentos y dimensiones de nuestras vidas, incluso cuando vamos con otros a aprender algo a la escuela o en cualquier cualquier otro entorno hace que nos convirtamos en guerreros débiles. Yo pienso que al final somos guerreros frágiles, atravesados por el miedo a perder algo en cada minuto y en cada momento, y eso no solo nos hace frágiles, sino irritables. Y no solo vivimos en una sociedad de enemigos, sino en una sociedad irritada, que hace que estemos saltando todo el tiempo hacia el vecino, hacia la persona que se nos acerca demasiado en un vagón de metro, hacia cualquier, incluso amigo que nos haga perder tiempo. Y así la verdad es que es difícil imaginar esos veranos que vienen, o eso, en el sentido imaginario, ¿no?, de esos tiempos en los que regalarnos algo.
Cuando a veces pensamos en la amistad, se piensa en amigos en una amistad patriarcal que excluye, sí, casi a las mujeres, y que incluso para según quién está mal vista, ¿no?, esa amistad entre mujeres. ¿Crees que la sororidad es un poco el contrapeso a todo ese sistema patriarcal y que puede hacer que las cosas cambien?
Sí, la amistad en femenino, que yo la llamo así porque no solo la amistad entre mujeres, sino también la amistad de los hombres hacia las mujeres. Es decir, ahí donde aparecen las mujeres, la amistad se vuelve problemática, sospechosa, ¿no? Porque el ideal, ese ideal del que hablábamos al principio, el ideal de la amistad, se ha imaginado en masculino y se ha pensado y se ha delimitado respecto a lo que podía ser la amistad de un patriarcado, además, clasista, ¿no? Porque no solo es en masculino, sino en masculino de un determinado de hombres libres, que quiere decir liberados de sus cargas, pues de cuidados, de dependencias, de necesidad. Eso, por ejemplo, en el mundo griego excluía a los esclavos también del ámbito de la amistad, y hoy sería pues de todos aquellos que necesitamos o necesitan dedicar todo su tiempo a trabajar, ¿no? ¿Quién puede disfrutar, dedicar y cultivar la amistad si solo puede dedicarse al trabajo precario? Esto, ha sido lo que ha excluido sobre todo a los más necesitados, y entre ellas a las mujeres, de la amistad, o la ha reconducido o reducido a esa cosa que en el fondo les gusta tanto a los que gestionan el patriarcado, que es, bueno, las mujeres que se ayuden entre ellas, ¿no? Y esto es las amigas, que se apañen entre ellas, que se cuenten sus penas, de sus historias, de sus maridos, de sus dificultades, pero que no vaya más allá. ¿Qué pasa cuando la amistad en femenino irrumpe en la esfera pública, transforma las condiciones de ser unos con otros, ¿no?, de ser amigos, de querernos, de ayudarnos, de resistir juntas en el espacio también público? Y eso transforma la sociedad, por supuesto, ¿no? Transforma las maneras como, o sea, ¿quién somos para los demás?, ¿no? ¿Qué podemos ser para los demás más allá de los vínculos que nos ordenan en determinadas estructuras, sea de reproducción familiar y de reproducción también a través del trabajo? Pues somos muchas otras cosas, y la amistad es ese espacio en la que nos lo podemos inventar, y no cada uno para sí mismo, y no cada una, sino unas con otras, y eso también interpela a los hombres. Entonces, claro, yo pienso que la sororidad o la amistad en femenino también interpela y ofrece una manera de ser amigos a los hombres, en el sentido que podemos también inventar una amistad que entre hombres y mujeres, entre hombres y entre mujeres, que no sea aquella que el patriarcado había imaginado.
Fíjate que yo en esto sí que soy optimista.
Mira, muy bien.
Porque sí que noto una
¿cambios?
Evolución, sí, una sí. evolución en la
Estoy
forma
de
relacionarnos
sí.
con
y
las
menos
amigas.
Mal, ¿no? ¿No? Y menos mal
sí,
también,
sí.
¿verdad?
Sí, ahí es donde se están viendo más cambios, y yo pienso que tanto en las generaciones hacia más jóvenes como hacia más mayores, que siempre nos olvidamos de ellas,
sí.
¿no? También hay toda una generación de hombres y mujeres, pero liderado por las mujeres, yo como digo yo, post-trabajo y post-divorcio, que están ocupando y están generando todas unas maneras de ensayar la amistad que pienso que son muy valiosas, sí. y que no son solo una resistencia o un refugio, sino que están transformando el territorio de los afectos de una forma muy importante.
Es verdad, es verdad. Oye, hablas de las fases de la amistad desde el punto de vista de la vida de una persona. Claro, es muy recurrente hablar de los amigos en la etapa de la adolescencia,
claro,
¿no? Que son muy importantes,
son todo,
porque
claro,
te moldean además tu carácter, o te
sí.
llevan hacia el mal.
Sí.
¿Qué fase? No sé si hay alguna fase donde la amistad realmente es más importante que en otras.
Está muy idealizada también, tirando de ideales, como dices tú, esta amistad adolescente, ¿no? Porque es como el momento en el que realmente se está dando el tránsito del espacio doméstico a los espacios posteriores, ¿no? Que todavía no está exactamente organizado en torno al trabajo y a la familia, porque es esa edad de tránsito. Pero yo pienso que si hacemos una mirada más integral, pero no para unificarla, sino para diversificarla, para ver que en todas las edades de nuestros recorridos vitales estamos teniendo amigos de maneras distintas, ¿no? Desde los amigos imaginarios, que hablo también de ellos al final del libro, que inventan los niños y las niñas más pequeñas cuando todavía no escogen ni encuentran a sus amigos en el mundo real, ¿no? Y aparecen esos seres que son reales e imaginarios a la vez, hasta estas amistades más de la vejez que hablamos, ¿no? Como reconfiguran quiénes hemos sido, claro, cuando ya estamos dejando de ser aquellos que hemos, ¿no?, ocupado un espacio central en nuestras vidas. Pienso que la amistad es una dinámica, no es una foto estática, y que si nos pensamos desde ahí, esa comunidad de los recuerdos de la que también hablo en el libro, que van guardando cada uno de los amigos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestras vidas algo de nosotros en sus distintos momentos, ¿no? Entonces, como si se guardara una, ¿no? Pues en mi caso, pues una marina distinta en cada uno de los recuerdos, que no quiere decir de los pasados, ¿eh? Porque los recuerdos se tienen en presente, y eso genera, ¿no?, como un álbum vivo de lo que somos y vamos dejando de ser en cada momento.
Pues Marina, antes hablábamos de que casi la amistad se ha convertido en un parque temático, que casi hay que gamificarlo todo, y no quiero ser yo parte del problema, pero me gustaría acabar esta entrevista con un pequeño juego, que se lo hacemos a todas las personas que pasan por aquí por el verano que viene. No es muy difícil. Se trata de adivinar a quién corresponde una frase concreta, ¿vale? Es muy sencillo. A mí me gusta llamarlo ¿quién dijo qué? Yo os leo una frase, doy tres opciones, y hay que acertar pues al autor o a la autora. Y también, por supuesto, animamos a las que nos están escuchando en sus casas o donde haya que sea que están. Venga. Si os parece, vamos con la primera frase, ¿vale? Venga. Los amigos de verdad tenemos pocos. No tengo así tantos, pero amigos así de verdad tengo muy pocos, porque cuando yo no era nadie y realmente necesitaba de algo, siempre fueron que me daban la mano y hasta hoy tengo los mismos.
Madre mía.
Opciones: Mariano Rajoy, Cristiano Ronaldo o Fernando Alonso.
Ostras.
A Marta le ha gustado, por lo que sea.
No, es que yo estoy viendo a Rajoy diciéndolo, pero no lo sé.
Parece que
tampoco quiero acusarle.
Yo también, es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero no sé.
Vamos a ver si ha sido el expresidente.
Los amigos de verdad.
No, Cristiano Ronaldo.
Tenemos pocos.
Tienes un poco entre el portugués y el gallego, pero no, era Cristiano Ronaldo, el futbolista que ahora está por allí jugando por Arabia. Vamos a escuchar otra frase. Eres muy amiga de mis amigos y a raíz de eso pues tenemos muchas cosas en común. No solamente amigos en común, sino el ser mamás. Opciones: Paulina Rubio, Isabel Díaz Ayuso o Rosalía. ¿Quién puede ser? Marina.
Paulina Rubio. No
¿Paulina
sé.
Rubio? Bueno, puede ser Marta.
Yo por descarte, porque creo que Rosalía no es madre.
Fíjate que
y
la
creo
presidenta...
que Ayuso también.
Yo he hecho la misma operación que tú.
Puede ser. Sí. Vamos a escuchar la respuesta.
Eres muy amiga de mis amigos y a raíz de eso. Pues,
Paulina Rubio ahí hablando de la amistad. Vamos con otra frase. Tengo también amigos que se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Opciones: Bertín Osborne, Pedro Sánchez o Arturo Pérez Reverte.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, no has dudado ni un segundo, Marina.
A ver.
¿Lo tenías claro? No es porque esté mal, está bien. Marta, ¿tú alguna idea?
Venga, yo voy a decir Bertín Osborne.
Bertín Osborne, vamos a escuchar la respuesta.
Tengo también amigos que, bueno, pues sean
amigos, señores, del presidente,
claro,
esas cosas.
Que se han planteado.
En fin, veamos con la última de las frases, Marina, a ver qué tal se nos da esta. Mm. Y la verdad que disfrutábamos mucho y echábamos muchísimas horas, y cuando eres niño uno se decanta por un deporte. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. Opciones: Sergio Ramos, Pau Gasol o Homer J. Simpson. Ay, ay, ay. Esta es,
Es un poco fácil, bueno, no sé.
Es fácil no si es por el baloncesto básquet,
puede ser,
¿no?
Sí, puede ser.
Pau Gasol.
¿Pau Gasol? Bueno, no sé, Marta.
No sé.
Venga, pues yo por decir otro digo Ramos.
Vamos a ver la respuesta.
Ciudades y, hombre, nombre te podría dar infinidad de ellos, ¿no?
El camero, que siempre se dice. Sergio Ramos, el camero, pues ahí estaba el futbolista confundiendo baloncesto y básquet, ¿por qué no? Y bueno, pues este ha sido hasta hoy el concurso. Muchas gracias, Marina, por participar.
Qué bueno, sí, por dejarte enredar, Marina. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Vosotros.
Marina Garcés, filósofa, gracias. Autora de La pasión de los extraños, una filosofía de la amistad. Hasta la próxima, Marina, un beso grande.
Muchas gracias, gracias. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene, Manu.
Gracias, hasta la semana que viene y por qué no despedirnos con este With a Little Friend, Help for My Friends de los Beatles.
Eso es.
Creo que viene como...
Que siempre nos viene bien esa pequeña ayuda.
Siempre.
La Ventana, con Marta del Vado.